Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludos muy, pero muy buenas tardes, prácticamente tarde, aunque son las 11:58:46. Saludándolo a todos los que están en sintonía con Radio Grito a esta hora de la tarde, a través del 1200 AM de su radio, a través del 93.3 FM y también a través del 92.1 FM HD4. Todas las redes sociales de Radio Grito están activadas. En el Facebook estamos ahora mismo en vivo. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Tenemos un programa que estaba casado desde hace tiempo, porque con el caballero que yo tengo aquí al lado, hace tiempo que yo quería conocerlo y compartir con él, pero me ha llegado Slender, porque al que yo hablaba con él hace un tiempo atrás tenía unas libritas de más, pero parece ser que se está poniendo en chip. Y es el honorable Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, que está con nosotros. Saludos.
Oiga, un placer saludarte y un placer saludar a todos los amigos que nos sintonizan. Realmente, como señalas, hacía algún tiempo que estábamos cazando este programa. Lo logramos y lo vamos a seguir haciendo para beneficio de toda la comunidad, toda la ciudadanía que escucha a esta emisora, que básicamente es la voz de todo el centro de Puerto Rico. Así que muy contento de estar aquí en Lares.
Para mí es un honor tenerlo aquí. Y pues de manera muy especial yo lo bendigo, porque usted es una persona que es la que mucha gente quisiera tener la accesibilidad y conocerlo. Amén. Porque hay tanta gente que necesita,
claro,
ayuda.
Claro.
Hay tanta gente que desconoce. Mire, déjeme decirle, honorable Edwin García, ¿le gustaría si yo le llamaría por su nombre, Edwin?
Tranquilamente.
Muchas gracias. En el centro de la isla hay una gran cantidad de personas de mayor edad y asombrosamente y dolorosamente con un alto nivel de analfabetismo. ¿Usted tenía conocimiento de eso?
Sí, en efecto. Sabemos que es una de las situaciones y precisamente en esta campaña que estamos haciendo ahora estamos enfocando mucho en el área central, precisamente por esa, entre otras razones, el aspecto de la digitalización de los servicios, ¿verdad? Las plataformas digitales. Así que sí estamos conscientes y conscientes también de nuestra responsabilidad con cada uno de ellos.
Y una de las cosas que podemos decir y darle un aplauso tanto a su oficina como al honorable alcalde de Lares, es la noticia grande que yo desconocía y en el día de ayer recibí de parte del alcalde, que usted envía todos los miércoles al pueblo de Lares, al municipio, personal del Ombudsman para ayudar a toda esta gente que llegan a hacer preguntas.
Definitivamente, cuando nosotros visitamos al alcalde, a Fabián, que no lo conocía personalmente, pero tengo que decir que el recibimiento fue como si nos hubiésemos conocido de años, un afecto tremendo, una empatía extraordinaria, así que le agradezco al señor alcalde, y de ahí surge siempre la idea de que si el señor alcalde o alcaldesa, cual fuese el caso, nos solicita a nosotros que podamos estar precisamente en la alcaldía en algún momento de la semana, en el transcurso del mes, nosotros entramos en ese tipo de acuerdo precisamente para que la ciudadanía tenga la mayor accesibilidad a esta oficina, que es una de servicio a la gente. La oficina del Ombudsman es precisamente el punto de contacto, el punto de encuentro entre el ciudadano y la agencia de gobierno. Y nosotros queremos que efectivamente la gente lo entienda, que lo internalice, que somos su mano amiga.
Amiga.
Lo somos del gobierno municipal, del que sea, no importa en la región que sea, pero sobre todo de la ciudadanía, que es a la que nosotros le brindamos nuestros servicios.
Yo quiero decirle que yo he escuchado expresiones en diferentes medios y personas donde en cierto grado han querido llevar el mensaje que la oficina del Ombudsman se debería de cerrar. Uh-huh. Pero esas personas no están pensando en el verdadero Puerto Rico en el que viven. Porque ellos están en un nivel social y económico tan alto que se le olvida que son muchas las mujeres que se acercan como se le acercaron a Jesús y dijeron, aún lo que cae de la mesa del Señor son para comer los perritos. O sea que ahí Dios vio misericordia y le dio bendición a esta mujer. Son tantos los que se acercan a la mesa buscando una ayuda. ¿Y cómo tú vas a decir que la única oficina gubernamental que se identifica con la gente necesitada, con la gente que tiene un problema, con la que están frustradas, que necesitan ayuda, que tú se la quieras quitar? ¿Cómo es posible esto?
Mira, tú has mencionado una palabra que es la palabra frustración. Esta agencia atiende año tras año cerca entre 15 a 20 mil personas. 15 a 20 mil personas. Este año, por ejemplo, el último dato que tenía era de 16 mil personas que habíamos atendido. ¿Qué significa eso, Julia? Eso significa que toda esa persona que ha agotado los remedios con una agencia de gobierno y que está cansada, frustrada, enojada, acongojada, sencillamente acude a nuestra oficina como el último recurso que tiene para ver si ese planteamiento que le hizo a la oficina del gobierno estatal sencillamente tiene alguna solución. Y de eso es que nosotros nos encargamos. ¿De qué? De que la agencia estatal, amigo y amiga que me escucha, de que la agencia estatal precisamente les atienda, que nosotros seamos ese recurso, esa mano amiga, su Exacto. voz, para que la agencia estatal le atienda. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de las agencias del gobierno de Puerto Rico, es atender a cada ciudadano. Y como tú mencionas, hay personas que tienen un acceso a las agencias de gobierno porque están en unas posiciones y quizás no necesitan de esta oficina.
Exacto.
Pero ciertamente cuando hablamos de esa ciudadanía que no tiene ese acceso, que está limitado en ese acceso, Exacto. que va a la agencia, que ahora llama por teléfono y tiene que volver a llamar y tiene que volver a llamar y lo pasan de aquí, lo dejan esperando 15 minutos. A veces llega una agencia de gobierno y la forma en que se les atiende no es la mejor.
Que no tienen internet, que no tienen un celular inteligente, que lo que tienen es un celular pequeñito para marcar el número de teléfono del hijo, del padre, de la abuela, del vecino, que necesitan ayuda.
Ayuda. Y ahí es donde entra esta oficina. Y entra esta oficina básicamente con el poder que tiene. Y es importante que la gente sepa, en Puerto Rico hay entre oficinas, agencias, etcétera, departamentos, 135, le llamamos agencias de gobierno, no todas son agencias en el mejor sentido de la palabra. Uh-huh. Y nosotros tenemos jurisdicción sobre cada una de ellas. ¿Qué quiere decir jurisdicción en arroz y habichuelas? Lo que quiere decir es que nosotros podemos requerirle, exigirle a esa agencia de gobierno, oye, agencia de gobierno, aquí tengo a don Pedro, o tengo a doña Paca, que está planteando un asunto y que ustedes no lo han atendido. Okay. Oiga, doña María, oiga, don José. Uh-huh. Aquí tengo a estas personas que le están haciendo un planteamiento. No importa la agencia que sea. Las únicas excepciones, Julia, a la jurisdicción de la oficina del Procurador del Ciudadano son cuatro. Cuatro excepciones. Uh-huh. No hay cinco, cuatro. Ajá. La oficina del gobernador. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la oficina del gobernador. No tenemos jurisdicción sobre la oficina de gerencia y presupuesto. En el caso de la universidad, sobre lo único que no tenemos jurisdicción es la parte académica docente de la Universidad de Puerto Rico. Sobre todo lo demás de la universidad tenemos jurisdicción. Y la cuarta excepción es ¿cuál? Los documentos que se presentan ante el registro de la propiedad en cuanto a calificación de esos documentos, porque eso le corresponde uh-huh. a la procuradora o al procurador, al registrador o a la registradora del registro de la propiedad. Okay. Sobre todo lo demás, Julia, no importa si es el Departamento de Salud, si es Recreación y Deporte, si es AFAN, si es Retiro, si es la policía, si es bombero, nosotros tenemos jurisdicción. Y yo quiero que el ciudadano, la ciudadana que me está escuchando, que sepa que nosotros estamos abiertos para recibir su llamada y para atenderles, sobre todo con empatía, con sensibilidad, con respeto. Y que esa llamada que entra a través del cuadro, el 724-7373, 724-7373, esa llamada va a ser debidamente canalizada y contestada. Y más todavía, Julia, ajá, si una persona llama al 724-7373 y dice, mire, yo quiero que le deje esta notita al procurador u ombudsman, que es lo mismo, para que me escucha, procurador del ciudadano u ombudsman, ajá, es lo mismo. Ajá. Yo quiero que él me llame, que tenga la seguridad que yo lo voy a llamar. Okay. Que yo lo voy a llamar. Es más, mi número de teléfono, el celular, que ningún jefe de agencia lo va a dar, yo lo voy a dar. Ajá. Así que es el 787-242-6563. Así que si usted quiere, en lugar de llamar al 724, llamar a este servidor, tenga la seguridad de que yo le voy a contestar. Porque para mí es sumamente importante que el ciudadano confíe en el gobierno. Que retomemos la confianza en el gobierno y en las instituciones que conforman el gobierno. Y con eso también, con lo que es el ordenamiento democrático que nosotros tenemos. Si en las agencias de gobierno, ¿verdad? No estoy diciendo que es que fallan en un 100%, lo que estoy diciendo es que no deberían fallar en atender a la gente. Eso es lo quizás el contrato social que tiene el gobierno con el ciudadano es atenderle. No siempre el ciudadano va a tener razón, uh-huh, pero lo menos que puede hacer la agencia de gobierno es que atenderle.
Escucharle. Su necesidad y orientarlo y ponerlo en el carril que debe estar correcto. Hay muchas personas, como dice usted, que creen tener la razón, que creen que lo que ellos están pensando que es la realidad. Y ustedes lo pueden llevar, claro, a lo que es lo legal.
Correcto.
Lo legal en cuanto a una petición que tenga una persona. ¿Y cuál es la situación más común que toca la puerta a la persona, los musulmanes?
Pues mira, sin lugar a dudas que la facturación, en lo que era antes la en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, esa jurisdicción se perdió, Julia. Ajá. Y la perdimos porque cuando se le transfirieron las responsabilidades prácticamente de lo que es la distribución de energía eléctrica a la ciudadanía, nuestra oficina perdió la jurisdicción. Aunque estamos cotejando, ajá, con la división legal, si en efecto la perdimos en su totalidad, ajá, pero lo cierto es que la perdimos para efectos del día de hoy que estamos conversando. Acueductos y Alcantarillado sigue estando en esa lista. El Departamento de Educación sigue estando en esa lista. La Policía de Puerto Rico sigue estando en esa lista. Ajá. En un momento determinado, el Departamento de Hacienda, el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Vivienda. Son agencias que comúnmente están en esa lista. Tengo que señalar, y es justo hacerlo, que cuando nos llegan reclamos en el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, también es una de esas agencias que trata de contestar lo antes posible. ¿Cómo lo hacemos? Usualmente, ajá, en cada agencia de gobierno hay lo que conocemos como un facilitador. Un facilitador es un ayudante cercano del jefe o jefa de agencia, ajá, que es la persona con la que vamos a estar en comunicación cuando llama un ciudadano o una ciudadana. Con esa persona, ajá, es que nosotros vamos a canalizar la petición que hace el ciudadano. Esa petición puede ser ¿qué? Puede ser una orientación, sí, puede ser una coordinación o puede ser una querella formal.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia? Básicamente, una orientación es cuando la persona quizás tiene una duda sobre un beneficio, sobre, ajá, un servicio, sobre un incentivo que está dando quizás el gobierno y desconoce cómo tramitar ese asunto.
Ajá.
Así que ahí nosotros orientamos al ciudadano o, más todavía, en ocasiones ponemos a que alguien de la agencia llame directamente al ciudadano para que le oriente. Una coordinación, digamos, usted tiene frente a su casa un poste que tiene cables de teléfonos y cables de energía eléctrica.
Ajá, buen tema.
Por lo tanto, a veces usted dice, ¿a quién llamo?
Ajá.
Porque no es tan fácil, hay agencias que no son tan fáciles.
Tú puedes llamar al alcalde y el alcalde te dice, bendito, yo no puedo mover esos cables, le pertenecen,
claro,
a la energía eléctrica o a DirecTV, yo no sé quién, lo que monten cables.
Lo que sean. Pues en ese caso, nosotros tenemos una especie de procuraduría, porque no es una creada por ley, sino informal, que es la Procuraduría de Infraestructura.
Ajá.
¿Y qué hace esa procuraduría? Esa procuraduría lo que hace es coordinar tanto con la Autoridad de Energía Eléctrica como con la compañía de teléfonos, para decirle, oiga, frente a la casa de Don Pepe, allá en Lares, hay un poste que se está cayendo, o que está partido, o que está podrido, y necesitamos que remuevan los cables del tendido eléctrico, los cables de telefonía, para que se ponga el poste nuevo allí y vuelvan y se instalen esos servicios. Así que eso, exacto, es una coordinación.
Sí.
¿Por qué es coordinación? Porque nosotros no tenemos jurisdicción ni sobre Luma,
ajá,
ni sobre las compañías de teléfono.
¿Y qué tan efectiva ha sido esa coordinación?
Excelente, excelente.
Esas son buenas noticias.
Mira, la persona que trabaja con esto, que es la compañera Mari Carmen Rivera del área de la región de Mayagüez, esa oficina está en Hormigueros, decimos la región de Mayagüez, la oficina está en Hormigueros, y la verdad es que las compañías de teléfono han sido muy diligentes. Mira, te cuento una anécdota. En verano del año pasado, yo fui a visitar la alcaldesa de Eloísa, doña Julia.
Ajá,
Julia y Julia.
Calla mía.
Pues, ¿qué pasa? Cuando voy por la 168, si la mente no me traiciona, honestamente yo pensaba que hacía días que había pasado por allí un huracán o una tormenta, de tantos postes virados, partidos, tendido eléctrico que estaba fuera de sitio, tendido de telefonía, bendito, fuera de lugar.
Eloísa.
Y yo digo, caramba, pero... ¿Qué ha pasado aquí si la tormenta, si María pasó hace un montón de tiempo?
Y no se ha metido ninguna trompa para Eloísa.
Pero no pasó nada. Entonces, llamo a esta joven, a Mari Carmen, le digo, ella iba de viaje, me dice, procurador, cuando regrese, atendemos el asunto. Allí se cambiaron, Julia, 90 postes entre postes de teléfono, postes del tendido eléctrico, se removieron cables que estaban en el piso, que podrían significar un peligro,
sí,
cables de las compañías de teléfono. Ahora, cuando vamos, ajá, vemos el orden. Y eso se hizo en menos de 3 meses.
En un enlace de,
correcto,
el Ombudsman con Luma.
Con Luma y con las compañías de teléfono, con todas.
Entonces, ahí vemos la efectividad de esa mano amiga de lo que es el Ombudsman. Y aquí hay una persona que están escribiendo, por eso veo que me,
claro,
estoy leyendo. Y aquí hay una persona que dice, yo necesito una entrevista con ese caballero.
Sí, si nos dicen eventualmente el nombre,
sí,
y el número de teléfono, yo me comprometo a llamarlo.
Sí, cómo no. Ya lo sabe la mano dura que dice, así se llama él, se autollama. El número...
Ese es su seudónimo, la mano dura.
Sí.
Pues yo me comprometo a llamarlo, definitivamente.
Sí, está él, aunque dice que es la mano dura, tiene una necesidad. A ver,
claro,
si el Ombudsman,
claro,
lo ayuda,
claro,
y le hace justicia a este caballero. Aquí no está dando su número de teléfono. Necesito tu nombre completo, aunque ya yo creo que lo tengo por ahí anotado. Bueno, continuamos con esta entrevista tan amena, tan importantísima, que nosotros estamos hablando. ¿Por qué yo digo tan importantísima? Mira, tú me estás viendo continuamente en estos programas que hacemos aquí en La Hora del Grito. Y por lo general, venimos aquí, traemos grandes políticos que tienen situaciones, y la política es el arte de gobernar. y vemos muchas frustraciones en ustedes, los políticos, otros el chichichijá. Pero en realidad, cuando ellos se van, usted se queda muchas veces con el problema. Porque el problema que usted tiene no es político. Y este caballero que está aquí no es político. Lo que él representa no es política. Es esa mano amiga que tú estás necesitando. Y por eso yo quería que estuviera aquí también el honorable alcalde de Lares, que hace su presencia aquí. Saludos. Así,
saludos,
que unos minutitos, cuando el control mal pueda, me acomodas aquí a nuestro querido alcalde que acaba de llegar. Y para mí es un honor y un placer que pueda estar aquí con nosotros. Y en esta entrevista para mí es sumamente importante, porque te estamos dando una luz, te estamos ayudando a entender qué es la oficina del Ombudsman en esta isla de Puerto Rico. ¿Tiene la oficina del Ombudsman algunos municipios preferidos?
Municipios preferidos no.
Ajá.
Ahora, sí tengo que señalar que hay municipios, como el caso del alcalde de Lares, de Fabián, y que me perdone que lo tutee, que ciertamente desde que nosotros le visitamos se mantuvo una relación inmediata. Es como esos amores a primera vista.
Ajá.
Así que...
Ese está dejando mal demasiado. Por eso anda con la mujer para todas partes.
Muy bien.
Ponlo aquí,
pues mantuvimos esa relación, esa conexión inmediatamente.
Ajá.
y otros municipios que han hecho lo propio. Estamos en Utuado también, visitamos a Juana Díaz, visitamos diferentes municipios en Puerto Rico, y eso es lo que nos permite. Hemos estado varias veces con la alcaldesa de Loíza, Gurabo, etcétera. Lo que nos permite es nosotros llevarle la oficina al gobierno municipal para que a su vez cuando el alcalde o la alcaldesa atienda ciudadanos, que yo, ¿verdad?, que inmediatamente allí se le pueda tomar la información y que comencemos a trabajar con el asunto en el menor tiempo posible. Hace un tiempo atrás hubo un planteamiento de una reunión que se iba a hacer, no recuerdo si fue en Piletas, que el alcalde tuvo que salir fuera de Puerto Rico y eventualmente se trabajó el asunto.
En las parcelas Mería.
Correcto. Así es que para nosotros es importante tener esa comunión, esa coordinación con el señor alcalde, con la señora alcaldesa, con todos los que quieran comunicarse con este servidor. Nosotros tenemos línea abierta, vamos a devolver la llamada. Yo soy de los que contesto llamadas de teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y hasta señales de humo, si nos envían señales de humo, porque el gobierno tiene que estar accesible, las oficinas tienen que estar accesibles para la ciudadanía, para los senadores, para los representantes, para el alcalde, para quien sea, jefes de agencia, que podemos a veces coordinar asuntos, que lo hemos hecho con jefes de agencia. Esa es nuestra oficina y eso es lo que nosotros queremos que se grabe la gente en el día de hoy, que anoten ese número que le hemos dado ya un par de veces, el 724-7373, y que yo sé que doña Julia lo va a repetir eventualmente en otros programas, que se lo graben, porque esa es la llave que usted tiene para que nosotros atendamos su asunto.
Eso es así. Alcalde, bienvenido a este programa tan importante para nuestro querido pueblo.
Gracias, doña Julia, gracias por la oportunidad y al señor procurador por estar aquí presente en Lares. Pero como indicó doña Julia, es bien importante que todos los ciudadanos, especialmente de mi pueblo Lares, entiendan que hay una oficina del procurador de ayuda al ciudadano que atiende ese tipo de necesidades que a veces le crean ansiedad al público. Sabemos que entonces nosotros mismos lo orientamos, le decimos, mira, está el procurador, y desde el municipio de Lares ya todos los miércoles tiene a un compañero que va todos los miércoles de la oficina del procurador y atiende todas esas querellas.
¿Qué experiencia ha tenido usted con ese personal que le llega todos los miércoles allí, alcalde, del Ombudsman?
Mira, cuando los ciudadanos me piden, mira, alcalde, no, tal agencia no me responde, pues le digo, mira, vente por aquí, la oficina, al lado de la oficina del alcalde, está el compañero del procurador y los orienta, salen más que satisfechos y se han visto frutos positivos. Un ejemplo, en el Cerro La Avispa teníamos un ciudadano que no tenía agua y no era culpa tan solo de acueducto, porque la culpa también es de cuando los camiones de la empresa privada iban a llevar agua, cuando veían el Cerro La Avispa, decían, yo no voy para allá arriba, porque sabemos que el Cerro La Avispa no es fácil de llegar.
Imagínese, La Avispa.
A mí un chofer de la compañía privada viró, me dijo, no, yo no voy para allá arriba, no voy para allá arriba. No. Muchas veces acueducto tiene que escoltarlo porque los choferes se querían ir. Gracias a la oficina del procurador, ya el mismo acueducto procura llegar hasta allí con el camión de agua de la empresa privada.
¿Cuál fue la función que hizo su oficina en cuanto a lo que está hablando?
Pero muchas veces cuando nosotros intervenimos con la autoridad, hay ocasiones, esto es como todo, a veces en una familia papá y mamá no saben que un hijo quizás está haciendo algo. Ajá. E igualmente, a veces dentro de una agencia de gobierno hay quizás directores regionales o hay supervisores que no cumplen a cabalidad con su función. Ajá. O quizás aceptan cualquier excusa. Ajá. Como para que ese camionero no pueda subir. La realidad es que si usted no puede subir en un camión de tanto galonaje, pues posiblemente tiene que tener uno menor para hacerlo. Ajá. Y no solamente en este caso, en tantos casos donde la intervención nuestra a veces es básicamente de poner en conocimiento a la agencia y decirle, oye agencia, nosotros te planteamos este asunto, te vamos a estar echando el ojo para ver cómo tú cumples. Porque a veces es quien le da seguimiento al caso. Nosotros fuimos, la primera visita oficial que nosotros hicimos en Puerto Rico fue al municipio de Villalba. Recuerdo el día porque aquel día cayó un aguacero de esos que anhelábamos tener en Villalba.
Que se mete una niebla y que aquello
mete
miedo.
Y el alcalde.
Un día así.
Primero tuvimos una reunión. Cuando termina la reunión, el alcalde me dice, procurador, lo que va a caer para allá arriba es inmenso. Yo digo, bueno, yo vine a ver los sectores, así que vamos a ver los sectores. Fuimos a ver los sectores y visitamos la comunidad. ¿Qué pasó eventualmente? Pues eventualmente le hicimos los planteamientos a la gente de la autoridad de acueductos y alcantarillado y regresamos a una segunda visita. Okay. A los mismos lugares donde habíamos ido a cotejar qué era lo que estaba pasando. Y en efecto, la gente, estoy hablando de octubre del 2020 aproximadamente.
Sí.
Ya nunca más nos han llamado sobre problemas de ese lugar.
Okay.
Porque a veces se necesita que ajusten una válvula aquí.
Sí.
Se necesita que ajusten allá.
Sí, sí.
Pero si no hay quien le dé el seguimiento. Sí. Y yo creo que ese es el ofrecimiento que nosotros le hacemos a los alcaldes y alcaldesas de ser sus amigos. Nosotros no estamos tampoco para enjuiciar a nadie ni agencias de gobierno. Es para hacer una mano amiga y que en conjunto podamos atender los reclamos que hace la ciudadanía.
Alcalde, ahora mismo en el área, ¿hay alguna comunidad que amerite la ayuda de los humanos?
Mira, hemos referido a varias comunidades, entre ellos el Duque, ya lo Usman tuvo con nosotros. El Duque era una comunidad que llevaba tiempo sin agua. Esa reunión fue la que yo suspendí cuando yo estaba fuera de Puerto Rico. Después nos reunimos otra vez y fue sumamente positiva. Mejoró del cielo a la tierra, como indicó el director, el procurador, se ajustaron unas tuercas, tenían que ajustarse en sentido de que había que hacer unos mecanismos y la comunidad ya tiene agua constantemente. Una que está igual es en Pileta, en el área del Palo de Pana, es una comunidad que tiene unos problemas similares.
Ajá.
Y estamos trabajando en un acueducto porque el sistema de bombeo de Pilete Callejones no llega suficiente a Pilete Callejones. Le estamos pidiendo, desde que somos alcalde y se está considerando por de parte de acueducto, es de La Laja, donde yo vivo, hay un tanque gigante de acueducto que le pertenece a las acueductos, pero le pertenece a la región del oeste.
Okay.
Y la área le pertenece a la región de Arecibo.
O sea que ahí se sabe de quién es.
Y entonces no pueden darnos agua de ahí porque es otra región. O sea, son tecnicismos, como dice el procurador, son tecnicismos dentro del sistema. Entonces le estamos diciendo, mira, darnos agua a los de Pileta, a los de La Laja de ahí, cosa de bombear más agua hacia abajo.
Sí.
Son cositas que se están trabajando con acueductos que deben mejorar. Hay un casito bien particular de que todos los días lo trabaja el procurador en los miércoles. Es un señor, don William, por la entrada del vertedero. Se llama un año y pico. Yo he ido personalmente con el entonces trabaja Javier Jiménez, que trabajaba en acueducto. Bota mucho, pusieron una ventosa porque bota mucho aire, pero no sale agua en su casa. Primero se pensó que era...
Y eso cuenta, como si tuviera
y el procurador, ayer mismo el procurador, el compañero del procurador estaba allí en la oficina y había acueducto, lo llamó, que estaban haciendo unas medidas, verificando los salideros, porque lleva más de un año y pico sin agua. El tanque de acueducto está aquí, el de él está más o menos, pero un poquito más alto.
Ajá.
Por lo tanto, el agua no le llega por el bombeo.
No,
y es un casito que el Ombudsman está trabajando y también la está trabajando los abogados de asistencia de servicios legales de Utuado.
El personal que envían ustedes al municipio, pues, pongamos el ejemplo, al municipio de Lares, ¿siempre es la misma persona o lo cambia?
No tiene que ser la misma persona. Tratamos en la medida de lo posible, pero está muy limitado el personal. Para que tengan una idea, hace aproximadamente 10, 12 años, esta oficina contaba con más de 110 empleados. Estamos en 53 empleados.
Oh, sí.
Por los recortes presupuestarios. Y también tenemos un problema cuando tratamos de reclutar, tampoco aparece gente para convocatoria.
Okay.
Nosotros el año pasado publicamos cerca de 10 convocatorias para asistentes de oficina o para investigadores y prácticamente tampoco aparece la gente. Aparecieron al final del camino 3 personas. En estos días está renunciando una de ellas.
Mira,
así que es un problema. Entonces, en el caso de Arecibo, que es la región que cubre el Ares, ahí tenemos 4 empleados. De esos 4 empleados, renunció una empleada hace como una semana, 2 semanas.
Okay.
Así que ahora tenemos que entrar en otro proceso de convocatoria para aquellas personas que estén interesadas, que lo vamos a hacer posiblemente ya la próxima semana.
Muy bien.
Se postea en la página, obviamente, de nuestra oficina, de manera que aquellas personas que estén interesadas puedan entrar. Y muy probablemente lo otro que estamos tratando va a ser en el área de Arecibo, tratando de conseguir un espacio para reabrir la oficina. Okay. Tratamos de separar en este presupuesto por la situación que hubo en la legislatura. Perdimos casi $300,000 que tanto el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, como el senador Zaragoza habían separado para nuestra oficina, pero lamentablemente al final del camino se nos perdió ese dinero que era fundamental para reclutar más personal y para compensar adecuadamente al personal también que está laborando
que
allí,
ha soltado el cuero.
Que en algunos casos no reciben aumento desde el 2004.
Oh, sí.
Así que la gente hoy día, con los costos de vida que hay, por $1,200, $1,300 no van a ir a trabajar a ningún lado.
No. Aunque yo tengo esperanza, porque lo que ha detenido mucho el apetito del trabajo es lo del púa, que mucha gente cogió mucho chao. Y entonces dijeron, ¿para qué voy a trabajar? ¿Eh? Pero como ya eso, ese chanchito se acabó, yo estoy segura que ya antes de que se acabe este año y empiece el otro, habrá muchas solicitudes de gente buscando.
Ya las hay. El primer día como alcalde me suplicaban, alcalde, deme trabajo.
Okay.
Y cuando los llamamos, dice, no, estoy cogiendo púas. Sí, tranquilo. Sí, sí. Estoy bien. Ahora se le acabó, alcalde, necesito trabajo. Yo, chico, cuando te lo ofrecí, que tenía necesidad, me dijiste que no. Ahora tenemos otras personas que están trabajando porque tenía necesidad de...
Ahí está. En el pueblo de Aguadilla, la región oeste, ¿cómo la ha visto usted en cuanto a solicitar ayuda al ombudsman?
Mayormente esa región, básicamente, en esa región se atiende mucho caso de infraestructura.
Okay.
Mucho caso de infraestructura. Esa oficina está en el pueblo de Hormigueros. La oficina nuestra en la región oeste, en el pueblo de Hormigueros.
Okay.
Por ejemplo, la de Humacao está en el centro gubernamental de Humacao. La de Caguas está en el centro gubernamental de Caguas. Hay dos oficinas que ya señalé anteriormente, la de Arecibo. Se concentró en un momento determinado el personal prácticamente en la oficina central e igualmente la gente que estaba en la oficina de Bayamón. En el caso de Arecibo, nosotros tratamos de que el personal permanezca mayormente en la región asistiendo a visitas a los gobiernos municipales, de igual forma participando de ferias de servicios que hacen los funcionarios, sea un alcalde, un senador, un representante o instituciones privadas que también podríamos participar, de manera que no tengan que subir al área metropolitana, porque el costo de subir al área metropolitana es altísimo. Así es que ese personal... mayormente en el caso del área de Arecibo, pues se atiende de todo tipo de casos, pero debo señalar que en la región oeste hay muchos casos de infraestructura, específicamente en esa región en el área de Cabo Rojo, muchos problemas, porque a veces también cuando se hacen excavaciones no se le pide permiso a las agencias correspondientes bajo el programa de excavaciones, se rompen tuberías. Se rompe, colapsan obviamente servicios.
En las orillas prácticamente de las playas.
Totalmente.
Increíble, yo lo he visto. Y cuando María sufrieron unos daños increíbles, todo eso.
Además que nosotros hicimos varias iniciativas. Una de esas iniciativas se llamó Para la Calle. Para la Calle. Que procuraba esta iniciativa que todos nuestros investigadores se fuesen a las vías estatales a identificar deficiencias que podían ser vallas de seguridad, que podían ser rotulación, que podían ser semáforos que estaban dañados hace tiempo, o carreteras que estaban en pésimas condiciones, no un hoyo u otro hoyo, situaciones de peligro.
Sí.
Y en efecto, yo recuerdo un caso específico en el área de Utuado. En el área de Utuado se repavimentó la carretera número 10, Utuado Adjunta. Y siempre que pasábamos a visitar a algún alcalde o alcaldesa de la región sur, veíamos dos tramos que se dejaron en hormigón y no se terminaban de repavimentar. Y yo llamo a la secretaria del Departamento de Obras Públicas y le comento, oiga, secretaria, ¿por qué se dejaron esas dos áreas? Y me dice, pues, voy a cotejar porque no sé por qué se dejaron. La realidad es que estuvimos dándole seguimiento a eso como 6 meses. Pero al final del camino se hizo.
Se pavimentó.
¿Y cuál era el problema? Que estaban en una curva esas dos áreas de concreto, o sea que usted tenía que tirarse hacia el lado izquierdo, de frente al vehículo que venía.
Ay.
Así que eso exponía a la ciudadanía. Todo lo que de alguna forma tenga ese tipo de problema, nosotros lo atendemos. Claro está, siempre la agencia tiene que poner de su parte. Esa es una de las iniciativas. La segunda, visita las escuelas cerradas. Nosotros hemos visitado al día de hoy, de las 404 escuelas que están cerradas, 357, uh-huh, identificando si son criaderos de caballos, si se están usando para el trasiego de drogas y armas, si tienen servicios de agua y energía eléctrica conectados, si tienen básicamente problemas, documentos que se dejaron allí con data sensitiva de los estudiantes, de los maestros. Uh-huh. Otra iniciativa que comenzamos el primero es de revisitar con manejo de emergencias y seguridad, el secretario de Seguridad Pública, lo que son los refugios en Puerto Rico. Queremos corroborar que en efecto, cuando el Departamento de la Vivienda, el de Familia, el de Educación nos dice que allí está la cisterna, que está conectada, que pasa esto y esto, que en efecto lo esté, con el ánimo de que cuando haya un refugiado tenga las condiciones mínimas en ese refugio.
Alcalde, ¿y usted se está preparando? Todo eso que está hablando el Lobo.
Claro que sí, hemos trabajado de la mano con distintas agencias al punto que no es justo que se cierren escuelas. Por lo tanto, con los fondos FEMA estamos haciendo un refugio permanente en Lares, que en vez de cerrar la escuela, vamos a tener el antiguo asilo, cogimos los fondos de FEMA, los vamos a adaptar y vamos a hacer un refugio con comedor, con habitaciones, con área de espera, cosas de que pasa una eventualidad, no hay que cerrar una escuela y vamos a ubicar nuestra escuela.
Yo creo que es una excelente idea y eso es lo que deberíamos aspirar en todo Puerto Rico. Y en efecto, fue una de las cosas que discutimos con Nino Correa. Ajá. Cuando tuvimos hace reciente, 2 semanas, una reunión sobre este asunto con el COE estatal, donde de estas escuelas que estamos identificando, que si se pueden utilizar para refugios permanentes, como señala el señor alcalde, la alcaldesa Eloísa hizo algo similar, que fuimos a visitarlo también, nos parece a nosotros que es la solución, porque de lo contrario, hay gente en el refugio, hay que regresar a las clases, pero el refugio está ocupado por refugiados, valga la redundancia, ajá, y los estudiantes no pueden recibir su enseñanza.
Esta escuela que está en la curva de Ceburuquillo, ¿qué ha pasado con esto?
Mira, ahí va a pasar una reunión que tuve con Javier, el alcalde Pepino, y posteriormente con el gobernador. Y, por cierto, acabo de venir con doña Arcelay, la mamá de Yolanda Vélez. Sí. Ahí va a pasar la expansión de la carretera 111, donde se va a construir mejores carriles. Por lo tanto, esa escuela va destruida.
Ok, está bien, para el beneficio nuestro. Claro. Porque también hay una cosa, honorable Edwin, hay personas que se abrazan mucho a que, ay, que estos son recuerdos, que esto nos identifican como barrio. Señores, tenemos que crecer, no nos podemos oponer a que algo se derrumbe cuando va a ser beneficiado toda una comunidad. Claro. Es una carretera que necesitamos que se desarrolle. Que si son nada más que 5 o 10 minutos, pero 5 o 10 minutos en la vida de cualquiera que va en una ambulancia.
Y representa desarrollo económico para ambas ciudades, exacto, tanto para Lares, para San Sebastián y otros pueblos. De verdad que es un proyecto bien pensado por el alcalde de San Sebastián y tiene mi respaldo.
Sí. Pues déjeme decirle a todos los lareños, todos los que me están escuchando, y me voy a tirar la patada, no importa que usted no sea de Lares, si usted tiene una emergencia y usted necesita que alguien del Ombudsman lo escuche, los miércoles acá en el municipio se encuentra un personal del Ombudsman para escuchar su necesidad.
Todo el día.
Ah, usted de San Sebastián, no tenga temor que este alcalde que está totalmente aquí no lo va a echar, no le va a decir, nada. Váyase para donde Javier.
Al revés.
Le va a abrir los brazos y lo va a sentar y le va a dar la oportunidad para que lo ayuden, lo orienten. Eso es ciertamente lo que es el servicio que da el Ombudsman. Yo le estaba comentando al Ombudsman hace un momentito atrás, alcalde, que he escuchado gente que no sé dónde está su sentir, su sentimiento, que expresan, esa oficina del Ombudsman hay que cerrarla porque eso está el chavo perdido. Es que no se están identificando con el pueblo en el que están viviendo. A ellos se le olvida que ellos están en el penthouse. Pero después de pegado para abajo, hay mucha gente que está viviendo debajo de usted.
Esta oficina siempre la he conocido muy bien y entiendo que resuelve el problema especialmente al pobre y al necesitado. Porque a veces el adinerado tiene recursos, para contratar abogado o para adquirir conocimiento.
O una pala.
Ahí está. Pero la oficina del Ousman llega a ese lugar donde ese pobre a veces no puede asistir o llegar, no, porque no tiene los recursos ni económicos, ni quizá de esa persona de auxilio. Pero el municipio de Lares y todos los alcaldes sabemos que apostamos a la oficina del Ousman, porque no es lo mismo yo como alcalde decir algo, que llegue el Ousman, llegue a las puertas a una agencia,
claro,
y llegue nuestro compañero, ahí todo el mundo, las piernas le tiemblan un poquito.
Es que este caballero que está aquí porta un gran llavero, y ese llavero tiene llaves que abre puertas, para poder tener acceso a que tu voz se escuche detrás de esas puertas que tú no puedes tocar. Y es por eso que si tú tienes una necesidad, sea cual sea, yo sé que tú tienes acá en Lares un alcalde bueno, un alcalde que está trabajando y está haciendo lo máximo. Es más, yo diría que está haciendo de más, porque yo he visto live a las 11 de la noche este hombre en unas carreteras peligrosísimas tratando de llegar para resolver un problema. Solo muchas veces. Pero aquí en todo Puerto Rico se encuentra esta ayuda para estas personas que necesitan una orientación, que por muchos años y por mucho tiempo hasta han desconocido de que tienen esa mano amiga, que no le cuesta nada, que no le cuesta tener una pala ni un empujón. Acá, como le dije en Lares, tenemos la bendición de que el alcalde, pues mira, tiene ahí un personal y tiene la disponibilidad, pero...
Ajá, dime. Doña Julia y el compañero procurador, yo como alcalde, la llamada más fuerte en los últimos meses ha sido contra Luma. Y una pregunta le pregunté al procurador, ahora mismo, alcalde, llevo 3 meses esperando por una comitida, Jamón, que va conmigo en la Ciudad de Rey. Alcalde, mi contador está negro hace 4 o 5 meses. Entonces, uno le envía esos servicios a Luma o los contactos, alcalde, es que... El poste casi cayéndose. Y dice, no, hasta cuando se caiga, lo mismo de Luma, cuando se caiga lo cambiamos. ¿Sabes? ¿Tiene el procurador jurisdicción sobre Luma, especialmente por servicio o falta de servicio?
No hay una jurisdicción directa, pero ciertamente nosotros, aunque no tengamos jurisdicción, nosotros siempre vamos a atender cualquier asunto que se nos plantee, específicamente cuando se trata de infraestructura. Y por otro lado, las agencias que le han delegado servicios a instituciones privadas también tienen una responsabilidad. Es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica le delegó a Luma unas responsabilidades y hay una agencia de gobierno, que son las alianzas público-privadas, que tienen también una responsabilidad. Y esa responsabilidad de procurar que en efecto este servicio delegado se dé conforme a lo contratado. Por ejemplo, yo he criticado fuertemente que no necesariamente veo que las alianzas público-privadas ejerzan la supervisión que tienen que ejercer sobre Luma. Y eso la gente lo tiene que respirar. La gente lo tiene que percibir en el ambiente, que vean a una agencia que es la que tiene la jurisdicción inmediata, como son las alianzas público-privadas, ejerciendo esa jurisdicción, actuando, que no se ve. Y es el llamado que nosotros siempre hacemos. Pero en estos casos, por ejemplo, bajo el programa de infraestructura, todo lo que tiene que ver con postes podridos, tendido telefónico, en esta división que tenemos en el área de Hormigueros, bajo la dirección de Mari Carmen Rivera, básicamente se atiende con bastante diligencia. Siempre vamos a atender los casos y vamos a estar en coordinación con dos oficinas, que es la oficina independiente de protección al consumidor, la OIPC, que es la oficina que ahora viene en conjunto con la Comisión de Energía, bajo el negociado de Energía de Puerto Rico, que son las oficinas que vienen obligadas a darle seguimiento y supervisión. Así que nosotros tenemos esa jurisdicción y cualquier caso que se nos presente, nosotros, alcalde, le vamos a dar seguimiento porque esa es nuestra responsabilidad. No importa si tenemos o no jurisdicción, claro. Siempre del otro lado, cuando no tenemos jurisdicción, nos puede levantar ese planteamiento. Siempre va a poder levantar. Y muy probablemente con razón. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de hacer la gestión. Nosotros la vamos a hacer.
Exacto.
Y vamos a presumir que tenemos esa jurisdicción.
Exacto.
Quien tiene que levantar el argumento del otro lado es la agencia. Ahora, Cuando la agencia levante un planteamiento de esa naturaleza, nos queda siempre a nosotros el recurso de venir a los medios a criticar a esa compañía que no está dando el servicio como tiene que ser y a los que tienen que supervisar el servicio de ese de esa agencia, así que o de esa corporación, ¿verdad?, que tiene servicios delegados. En cualquiera de los escenarios nosotros vamos a estar presentes.
Hoy, por cierto, el nuevo día o vocero, la comisionada residente se expresa.
Totalmente,
y,
lo vi.
Y dice que hace un llamado a la legislatura, a todos los sectores, a moverse para fiscalizar o requerirle a Luma, ya que somos los municipios los que nos estamos viendo, los alcaldes somos los que nos estamos viendo afectados, porque es el servicio a nuestros pueblos, desde el contador, desde el poste, desde la línea, desde que ahora mismo yo tengo un asilo 5 días sin luz. Cuando empecé a hablar con ustedes, yo enviándole en las Matildes, en la 5 días
bendito,
sin luz.
Bendito, ancianos. 5 días sin luz. Yo estoy segura que el Ombudsman se va a llevar escrito para ver qué puede hacer él.
Y mira, una anécdota de Luma. Yo como alcalde me voy detrás de Luma. Cuando llegan, ¿por qué? Porque ellos desconocen el sistema del área. Como son empleados nuevos, no.
Entonces, saben ni dónde quedan los lugares.
Entonces vamos a un sitio y pasan por el lado, no saben dónde es. No, mira, aquí es. Porque algunos son gringos de esas personas, sí. Otros son puertorriqueños que no trabajan en el área. Sí. Y entonces sí. Tú tienes que decir, no, paren aquí.
Eso pasó, ¿te acuerdas? Cuando alguien reportó que había un tubo roto y nadie sabía dónde estaba el tubo. Y alguna persona llamó y dijo, mira, que si se mete por aquí, que se mete.
Sí, aquí la emisora.
Y ahí fue el alcalde. ¿Cómo fue que dijo? Hasta que encontró el boquete del tubo de agua. Eso es así.
Trabajo en equipo.
Trabajo totalmente. En equipo. Trabajo en equipo.
Eso se trata.
Mi gente que me está escuchando, este programa, usted tiene que volver otra vez.
Claro que sí.
Definitivamente. Un vecino.
Este programa es sumamente interesante. Si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Pero nosotros tenemos que concluir porque tenemos compromiso. Para nosotros ha sido maravillosa esta entrevista, muy fructífera. Yo sé que tú has aprendido un poco de lo que es ciertamente el servicio que da el Ombudsman en Puerto Rico. Tienes un problema, tienes una necesidad, tienes una inquietud, una pregunta en tu mente de qué será, hay alguien que te puede responder. Y esa se llama la oficina del Ombudsman en Puerto Rico. Vamos a repetir el número de teléfono, honorable Edwin García.
Claro que sí, el número de teléfono de la oficina, 787-724-7373. 787-724-7373. No importa el pueblo de Puerto Rico donde usted esté en este momento escuchando este programa, usted puede llamar a ese número que inmediatamente se le va a asignar ese caso a un investigador que le va a estar llamando para darle seguimiento al mismo. Así que 787-724-7373. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, y ciertamente hacemos el compromiso de aquí regresar.
Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. A usted, Dios le bendiga, buen viaje. Yo sé que es de Camuy, ¿verdad?
Cerquita de Camuy.
Gracias, honorable alcalde, por llegar hasta acá. Yo siempre. Sé que dejó todo lo que tenía en la oficina para complacerme. Quería que estuviera aquí. Es importantísimo que el municipio siempre esté de la mano con lo que es esta oficina del Ombudsman.
Y voy para el gobernador ahora, a las 4 nos reunimos con el gobernador a atender unos asuntos del presupuesto del área.
Perfecto, me le envía saludos al gobernador y le diga que cuando pase, pare aquí en la emisora. Dios le bendiga, buen provecho, gracias, y muchas gracias, gente.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.